Ocurrió el 2 de septiembre de 2015. Seguro que recuerdas la foto. Aylan, el niño de 3 años que apareció muerto en una playa turca. Su familia había escapado de la guerra de Siria, pero no pudieron llegar a su destino, al menos todos. La imagen dio la vuelta al mundo. Se la denominó la fotografía de la vergüenza. En aquel momento se dijo que Europa no podía permitir aquello. Aquella instantánea de la fotografía turca, Nilüfer Demir, hizo visible el drama que no se quería ver. Aquel mismo día murieron otros 4 niños en aguas mediterráneas, pero pasado el tiempo solo nos acordamos de Aylan, porque le vimos. Desgraciadamente la historia se repite, pero con diferentes protagonistas y al otro lado del océano. Óscar y su hija Valeria han aparecido muertos en el río Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México. La imagen es desgarradora. Se ve a la hija abrazada a su padre, los dos boca abajo. La foto ha ocupado portadas de periódico en todo el mundo. Hoy es nuestro tema del día. Vamos a tratar de explicar por qué gente como la familia de Aylan o como la familia de Valeria buscan sencillamente vivir. El río Bravo, o el río Grande, allí donde han muerto Valeria y su padre, es la frontera natural entre Estados Unidos y México, por Texas y por Tamaulipas. Hace unos años, coincidiendo con las elecciones que ganó Donald Trump, tuve la oportunidad de viajar a aquella zona, a esa misma frontera, a ese mismo río. Allí pude vivir una de las experiencias más impactantes de mi vida, te lo puedo asegurar. Pude visitar la parroquia del Sagrado Corazón, en McAllen, y conocer a la hermana Norma, una religiosa estadounidense de origen mexicano, encargada de acoger a los inmigrantes que logran llegar al otro lado del río. Ella me explicó por qué los inmigrantes se jugaban la vida literal por saltar a la otra orilla.
Buscan protección en Estados Unidos. Ellos sacan a sus hijos esperando de que se les pueda brindar una ayuda porque tienen miedo que en su país los van a matar. Entonces, cruzan países y México y todos esos pares y les es muy difícil todo ese viaje.
Nuestra primera impresión, allí viajamos Mata, Rubén, Enrique y yo. Cuando llegamos a aquella parroquia fue devastadora. Imagínate un típico barrio de una ciudad estadounidense, cuadrículas perfectas donde las manzanas son idénticas una a la otra, centros comerciales, aceras anchas, carreteras, autovías de varios carriles. En una de esas manzanas encontramos la parroquia del Sagrado Corazón. Y nos llamó la atención el silencio. Dijimos, no hay nadie en esta iglesia, no hay nadie en el patio. Bueno, el silencio se rompió por un autobús escolar amarillo, como los de las películas. Al detenerse y abrir sus puertas, comenzaron a bajar inmigrantes centroamericanos, mexicanos, muchos empapados aún en fila india, muchos con niños en los brazos, en silencio, con una carpeta naranja, muchos de ellos, como te digo, con las ropas mojadas después de cruzar el río horas antes. Llevaban ya los papeles que les habían dado en inmigración. Todas estas personas entraban en uno de los salones de la parroquia y la hermana Norma explicaba las reglas.
Ahorita vamos a pasar uno por uno aquí a esta fila. Las personas las van a registrar y después ya se van todos. Después de que los registramos, van a pasar con Silvia. Ella les va a dar una bolsita de aseo para que se bañen. Se van al fondo a sentarse para que coman, se lavan sus manitas. Y mientras los voluntarios les van a buscar su ropita para que puedan cambiarse y ponerse algo limpio. Su ropa que ustedes traen la vamos a poner en un cesto para lavarla y dársela a alguien más que va a venir esta tarde. ¿Están de acuerdo? Si hay algo que ustedes quieren, que se quieren quedar con ello, nomás le dicen al voluntario, esto yo quiero quedarme
con ellos. En el salón de esa parroquia había montones de ropa clasificadas por tallas. Desde vestiditos para bebés hasta vaqueros, jeans, camisetas para adultos. Al fondo había una cocina en la que los voluntarios no paraban de hacer sándwiches, bocatas. Tras contener las lágrimas o no contenerlas, nos pusimos a hablar con ellos. Samuel tenía 26 años y venía de El Salvador. como Óscar y Valeria, por cierto. En sus brazos llevaba a Camila, su hijita de 3 años, una niña preciosa, con unos ojazos negros, latinos, impresionantes. Cuando hablé con ellos, la peque estaba malita, le dolía la tripa, tenía diarrea. Samuel me contó lo que había pagado a los coyotes, que es como por allí llaman a los traficantes de seres humanos.
Estoy pagando $6,000 por venirme con la niña.
¿Y tú tienes familia allí? ¿Tienes tu esposa? ¿Tienes más hijos?
Sí, tengo en El Salvador mi esposa y mi hija quedó todavía.
¿Y ahora en Estados Unidos qué quieres hacer?
Pues trabajar, ayudarle a mi familia y pues primero tráeme a mi hija y a mi esposa para que no estén allá. Acuérdate que está muy peligroso y pues no es que tú tengas problemas con ellos, pero la delincuencia te abarca a donde sea.
$6,000 es para esta gente el sueldo de toda una vida, ¿eh? Claro, lo más terrible, y viendo la foto me he acordado de ello, es cómo cruzan el río.
Llegando al río solo hay una balsa. Y en esa balsa venimos hasta 8 personas, lo más. O incluso a veces vienen más, pero no tienes que traer nada. Tienes que tirar todo. Vienes con tu muy ropa o un abrigo nada más. Y si traes teléfono, pues tienes que escondértelo porque te lo pueden quitar hasta ahí.
Como Samuel con su hija, Óscar, el padre de Valeria, la niña de la foto que nos está revolviendo la conciencia, intentó cruzar el río Bravo, pero encontró la muerte. Hemos sabido que Valeria tenía casi 2 años, era salvadoreña, había llegado a la frontera con Óscar y con Tania, sus padres. La familia buscaba empezar una nueva vida, los tres querían pedir asilo político en Estados Unidos, pero la lentitud de los trámites en frontera acabó por desesperarles y se tiraron al río para cruzar a nado. Óscar cruzó primero con Valeria, la dejó en la orilla. Volvió a meterse en el agua para ayudar a su mujer, pero la niña le siguió y fue arrastrada por la corriente. El padre intentó ayudarla, la estrechó contra su pecho dentro de su camiseta, pero ambos fueron arrastrados y desaparecieron. Sus cuerpos fueron encontrados varios días más tarde, cauce abajo, y claro, la foto es ahora cuando da la vuelta al mundo. La madre, Tania, recibe el apoyo de la Iglesia Católica en la ciudad de Matamoros, a un pasito de esa frontera. Allí las parroquias son las encargadas de gestionar la llegada, cómo sobreviven los migrantes. La ciudad está completamente colapsada. Nos vamos en directo hasta ese punto del mapa. El padre Francisco Gallardo es el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe y él se encarga de gestionar la ayuda a todas estas personas. Francisco, padre, buenas noches.
Sí, buenas noches. Buenas tardes por acá.
¿Cómo está Tania? ¿Cómo está la familia, padre?
Fíjate que es una situación difícil, muy desgarradora. Ciertamente Tania está muy, muy vulnerable ante esta situación que ha vivido. Ya ahorita ella está en la agencia del Ministerio Público, está reconociendo el cuerpo de su esposo y de su hija, y después ya va a la funeraria, y después de la funeraria entonces ya se hacen las gestiones para que, si es posible, mismo los cuerpos de estas dos personas salgan hacia El Salvador, y también ella, la esposa, la viuda, juntamente con otro familiar, también para que ya se vayan rumbo para su tierra. Ya los van a esperar, ciertamente que también han estado interesados mucho los gobiernos, tanto de México como de El Salvador, para darle más prisa a esta situación de legalidad y para favorecer mucho más a estas personas.
¿Qué cuenta Tania, padre? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
Exactamente lo que tú acabas de mencionar, exactamente lo que tú comentas, pero lo que sí quiero hacer énfasis es precisamente muchos centroamericanos en estos momentos están pidiendo el asilo para Estados Unidos para entrar de manera legal al país, porque pues, les han prometido que quienes entran de manera legal es diferente su situación. Pero es una situación de desesperanza, de desesperación también, porque se tardan mucho en aceptar a las personas para Estados Unidos. Entonces ellos se tiran al río, se tiran al agua. Fue lo que le pasó precisamente a Óscar y a su hija. Ante la situación también de que a veces la situación corrupta de quienes mucha gente que trafica con los migrantes incluso a veces hasta eso les piden dinero para poder entrar a los puentes internacionales, y a veces la gente migrante, sobre todo Centroamérica, no tiene para pagar lo que ilegalmente les están pidiendo, entonces optan también por lanzarse al río. Esta situación es una consecuencia de muchísimas cosas que suceden acá en la frontera. Y ojalá que esto nos ayude a todos a voltear, ver esta región, esta situación de manera internacional y ver la vulnerabilidad con que están los y las migrantes, los niños, los adolescentes, una situación de sufrimiento muy grave.
Hace pocos meses, padre, tuve la oportunidad de trabajar en esa frontera. Llegamos a Houston y de allí viajamos hasta McAllen. Estuvimos muy cerquita de Reynosa, en toda esa región. Y mi impresión fue que el río, con mucho caudal y muy ancho, era relativamente tranquilo. Aún así hay corrientes.
Sí, hay corrientes internas, así lo han manifestado quienes saben. Pero también lo que nosotros les hacemos énfasis, el río en su interior tiene mucha rama de árbol y claro, tiene troncos y tiene otras cosas que hace que las personas, los migrantes o quien cruce, se atoren en esas ramas. También la tierra en donde nosotros estamos aquí en Matamoros es una tierra que si tú la pisas se te pega el zapato. Es una tierra de barro. Esa tierra te atrapa. O sea, es pesada. Si tú pisas más en donde hay agua, por supuesto que te vas a hundir. Entonces, es esa situación también que casi no se menciona, pero que eso desfavorece también a los migrantes que van a cruzar. Entonces, es una situación que acaba con muchas vidas. Hace poquito también aquí cerca perdieron la vida pues dos personas, también los niños, y es una situación de gravedad. Esto lo vemos todos los días, en la casa de migrante aquí en Matamoros, en la casa de migrante en Reynosa, en el módulo de atención en la central. También colindamos con otras diócesis rumbo a Nuevo Laredo, también Tamaulipas, y nos vamos hasta Tijuana y todas las casas, porque estamos en red, sufrimos la misma situación. Entonces, aquí no nos queda más que seguir ayudando a esta gente tan vulnerable, en situación tan grave para ellos, y que como ya lo escuchamos, vienen huyendo del país por la violencia, por las pandillas, por la persecución, porque no hay oportunidades de trabajo, porque no tienen comida. Muchos de ellos dicen, preferimos a veces morir en el camino que quedarnos a vivir en los lugares de origen donde es una situación grave.
Padre, ¿están saturados? ¿Qué podemos hacer desde España? ¿Qué podríamos hacer desde esta parte del mundo, entre comillas, del mundo rico?
Sí estamos saturados. Mira, tan solo aquí en Matamoros ahorita, en diferentes estancias, tenemos cerca de unos 600, 700 personas que están esperando su turno para pedir asilo a Estados Unidos. Sin mencionar los que cruzan de manera irregular por el río, como lo ha pasado, y sin mencionar también las deportaciones masivas que tenemos de mexicanos de Estados Unidos hacia México, que son tan solo por un puente, son 100, 150 por día. Entonces, la ayuda de todo tipo, creo que es muy importante, desde el voluntariado, desde la conciencia, desde el afán de servir. Yo creo que favorece mucho, nos favorece a todos, favorece también a los migrantes.
Padre Francisco Gallardo, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Matamoros, testigo directo, y lo de padre hay que subrayarlo, de tantos migrantes allá acogidos. Gracias, suerte, amigo.
Igualmente, gracias.